Son las 12 y 6, una hora menos en Canarias, y si hay un escenario que hoy lo abarca a todos son las gasolineras, lo acabas de escuchar. Como dato curioso, la primera de ellas se estableció en Madrid, en la calle de Alberto Aguilera, 18, en 1927, y actualmente, fíjate, hay más de 11.000 por toda España.
Por favor, seleccione una opción. Seleccione producto. Seleccione importe.
Muchas gracias.
Lo del importe, ya sabes cómo está la cosa. En ellas podemos encontrar de todo actualmente, pero hay dos productos que nos faltan, la gasolina y el diésel. Son absolutamente necesarios para todo, aunque es verdad que cada vez más se están buscando otras alternativas. Por eso cualquier alza en los precios resulta un problema terrible.
Y a pesar de su importancia, John, sabemos poco de cómo se producen y por qué varía tanto su precio además. Eso nos proponemos ahora, explicar cómo se produce la gasolina, el diésel y también queroseno, que es fundamental para la aviación. Bueno, para ponerle cifras a todo esto, sin duda de lejos lo que más se consume en nuestro país es el gasóleo. No solamente coches, sino también trenes, tractores, camiones. Se sitúan los 31 millones de toneladas. Después, muy por debajo está la gasolina, 5 millones de toneladas y después 3 millones de toneladas de queroseno.
Bueno, lo primero sería empezar por lo básico. Estos tres productos son derivados del petróleo en crudo. Vamos a los combustibles de uso cotidiano, la gasolina y el gasoil. La principal diferencia que existe entre estos carburantes es el tipo de motor al que van destinados.
Sí, el motor de gasolina funciona básicamente por compresión. El cilindro comprime la gasolina mezclada con aire, tal y como nos explica José, el mecánico de confianza de nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Está en Madrid su taller. Escucha.
Utiliza la explosión del combustible y el aire, provocando por una chispa, para expandir el gas empujando el pistón de arriba abajo, creando un movimiento que más adelante llegará a las ruedas, haciéndolas moverse.
Bueno, qué importante, por cierto, John, permíteme que abra un paréntesis, qué importante es tener un mecánico de confianza, porque generalmente no tenemos ni idea de coches, yo por lo menos. La junta de la trócola, ¿tú sabes lo que es?
Bueno, para nada.
Ni idea, ¿no? Bueno, pues este es el mecánico, como decíamos, de confianza de Marta, y nos explicaba básicamente que una bujía hace detonar la mezcla en cada cilindro y eso activa el movimiento del motor. Este proceso se repite miles de veces cuando encendemos el coche.
Sin embargo, el motor de diésel es diferente. Funciona por combustión, en este caso la explosión se produce por la mezcla del diésel y el aceite y esto hace moverse a los cilindros. La detonación es natural y no hace falta bujía. El hecho de que funcione mediante combustión hace que se trata de motores mucho más ruidosos que los de gasolina. Cada vez suena menos, pero todavía el diésel no suena a esto, ¿verdad? Bueno, es por ejemplo el sonido característico de un tractor.
Bueno, ya hemos visto los motores. Ahora vamos a ver cómo se producen. La gasolina se produce por destilación, un procedimiento parecido al de un alambique, cuando se destila alcohol, por ejemplo, ¿no? Nos lo ha explicado Juan Mapaz, que es el profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga.
La gasolina es un derivado del petróleo, es decir, en las refinerías lo que se hace es que se coge el petróleo, el crudo, y se somete a un procedimiento físico-químico que básicamente es calentarlo en unas columnas de destilación y se separa en diferentes fracciones. Del petróleo se separa, bueno, otros componentes como propano, luego butano, los gases que utilizamos también para las bombonas en casa, luego una gran fracción de gasolina y otros componentes como son el diésel, como son el queroseno y como son otros combustibles, otros compuestos, y todos salen de la destilación del petróleo.
Bueno, una de las cualidades de la gasolina es el octanaje. Yo pregunté por esto una vez, diferencia entre el 95 y 98. Bueno, pues es precisamente la capacidad de resistencia de la gasolina a la presión dentro del cilindro de un motor. Para que nos entendamos, es cuánto puede aguantar dentro del cilindro antes de detonar. A más aguante, más presión acumula. Y a más presión, el cilindro se lanza con más fuerza.
Octano viene de 8. 8 viene de 8 piezas de Lego, es decir, de 8 moléculas de carbono que forman el combustible o la molécula que se va a utilizar como combustible en este caso. Entonces, cuanto más puro sea, cuanto más cercano al 100%, en teoría es de mejor calidad. En el proceso de fabricar gasolina y separarlo del petróleo, ese es un proceso que a veces pues no es 100% ideal, es decir, no se tiene una fracción de solamente la molécula que buscas, sino que a lo mejor tiene una pequeña fracción de impurezas de otras moléculas muy parecidas. Entonces, el octanaje mide un poco eso, es la capacidad que tiene tu gasolina de ser puramente la molécula que quieres que tenga.
Pues como decías, John, existen dos octanajes comerciales, la gasolina de 95 octanos y la de 98. La diferencia es que la de 98 aguanta más presión y, por tanto, aporta más potencia al motor. También es bastante más cara y no todos los motores la aguantan. Es la gasolina que, por ejemplo, utilizan los coches deportivos.
Ahí va el Ferrari. Como curiosidad, hace tiempo en España se podía encontrar gasolina de 85 octanos. Y otra curiosidad, la primera destilación del petróleo se atribuye a un árabe de origen persa, que es precisamente el inventor del alambique.
Fíjate que la primera gasolina que se comercializó en España no tuvo ninguna denominación particular. De hecho, en la década de los 50 y hasta los 90 más o menos, existían dos tipos de gasolina, con plomo y sin plomo. De esto te acuerdas, ¿verdad?
Sí, sí. Yo, bueno, de hecho, pues, he usado las ambas. O sea que...
Las dos, ¿no? ¿Cuántos coches has tenido, por cierto, John?
No, pero yo poquitos, pero es que el escarabajo que tengo es del 75 y entonces, claro, necesitabas echarle un añadido de plomo, sí, en su momento.
Pues el plomo es un componente tóxico que se usaba para todo tipo de coches, con la única distinción, y es que los coches que usaban gasolina con plomo pues eran más eficientes.
Momento, el plomo aportaba a la gasolina una serie de propiedades, facilitaban la inyección, pero el plomo al final acababa saliendo por el tubo de escape, se mezclaba con los gases, se acababa en la atmósfera y lo respirábamos. Pues tomó medidas, como se han hecho muchas veces, a la hora de darse cuenta de que hay un componente altamente dañino para la salud y para el medio ambiente. Se prohibió porque además se vio que es verdad que en su momento tenía beneficio, pero que el beneficio no compensaba el daño.
Sí, no, es verdad, y fue cambiando poco a poco. Ahora ya toda la gasolina se produce sin plomo. De hecho, desde el año 2001 en España se prohíbe la venta de combustible con aditivos de plomo por ser un metal pesado contaminante.
Y además de lo que nos comentaba Juanma, pues el plomo impedía también que los coches pudieran utilizar catalizador. El catalizador es un elemento del coche que facilita la transformación de sustancias contaminantes en nitrógeno, dióxido de carbono o agua.
Lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Bueno, ¿y qué hay de la historia del diésel? Que esa es otra. Bueno, pues mira, su nombre viene del apellido de su inventor, Rudolf Diesel. Este francés lo inventó en 1883. Durante años trabajó para poder utilizar otros combustibles diferentes a la gasolina. Y en 1897 fue cuando por fin se encontró un combustible poco volátil y muy usado entonces. Es el fuel oil, que se usaba para alumbrar las lámparas en la calle.
No fue hasta los años 40 cuando el motor diésel se popularizó en los turismos, especialmente en Europa.
Perdón, ¿es este el Olimpo?
Sí, ¿qué desea?
Mira, es que he oído la llamada de los diésel. Sería un elegido, un líder.
Ni lo sueñe. El líder en diésel es Citroën y lo celebra con un descuento por todo lo alto.
En diésel, 500.000 pesetas de ahorro en el Citroën Sara, 420.000
en Summers y compañía, madre mía.
Sí. He oído la llamada de los diésel, ¿no? En lugar de los dioses. Bueno, pues era el anuncio, efectivamente, que todos, o muchos por lo menos, recordamos. Hubo muchísimos, la verdad, muchísimos anuncios de este tipo que hicieron que el diésel fuera la clara competencia de la gasolina.
Bueno, y vamos a hablar ahora también de otro carburante, el queroseno. Inicialmente se obtenía a partir de carbón y después pasó a obtenerse del petróleo.
Este derivado, el queroseno, a mediados del siglo XIX empezó sustituyendo al aceite de ballena para el alumbrado de las lámparas de aceite porque pues era mucho más barato. Después llegó la luz eléctrica y ese uso del queroseno se abandonó.
Y ahora es el combustible que usan los aviones. Juanjo es miembro del Comité del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España.
El queroseno es un producto específico que se obtiene del petróleo. Se basa en unas características muy concretas para que se pueda utilizar dentro de un turborreactor. Esto tiene unas características muy específicas y hacen que todo lo que es la cámara de combustión y toda la parte de combustible del turborreactor se diseña específicamente para esas características y no se pueden sustituir por otro tipo de combustible.
Si has conocido las estufas de queroseno, sabes que es más barato que el resto de los combustibles. Le hemos preguntado al ingeniero aeronáutico a qué se debe precisamente esta diferencia de precio.
En las gasolinas y en el gasoil que se utiliza para el transporte terrestre, pues se introducen ahí una serie de impuestos que son finalistas, ¿no? Que se distinguen del precio que se le da, por ejemplo, al gasoil agrícola o al de calefacción, ¿no? Y todo tiene una construcción de precios muy diferente al que tiene para el sector aeronáutico, por ejemplo.
Y mira, John, otra curiosidad. ¿Sabías que el queroseno no se mide en litros? Se mide en galones.
Mira.
Un galón es aproximadamente 4,5 litros. Por tanto, al precio que está hoy el galón de queroseno, nos sale a unos 0,65 céntimos el litro. Es decir, es 3 veces más barato que la gasolina.
Bueno, y hemos hablado de los 3 combustibles, pero muchos de los productos que usamos en nuestro día a día también llevan petróleo, ¿eh? Por ejemplo, el detergente que usamos, fíjate, el para lavar la ropa, los geles, los champús, medicamentos, la tela sintética, los perfumes, la vaselina, suplementos vitamínicos, insecticidas, todo eso también lleva combustible, también lleva petróleo. Cosas que vamos aprendiendo y de esa forma también sabemos un poquito mejor lo que estamos pagando.